Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles 29 de abril en este mes que prácticamente está por terminar. Es un gusto darle la bienvenida e invitarle a que nos acompañe a través de estas tres horas de noticias en este espacio, en Buenos Días Metrópoli, a través de Radio Metrópoli, el 1150 de AM, y también en La Buena Onda, en el 101.9 de FM, donde saludamos a toda la audiencia que también nos acompaña desde tan temprano. Le invitamos a que se quede porque tenemos, como siempre, mucha información. Este miércoles, además, es día del comentario del doctor Alfonso Petersen Fara y, por supuesto, del licenciado Belcán Pirano Marín, para que usted escuche sus participaciones, una en materia de salud y la otra en temas jurídicos e inclusive, en algunos casos, hasta muy culturales. Pero tendremos, por supuesto, fragmentos de entrevistas, tendremos noticias importantes, la transmisión de nuestros compañeros o sus reportes de manera remota de los reporteros Notisistema y, por supuesto, pues la información de los deportes y los espectáculos. Todo esto en este conjunto de noticias en Buenos Días. Saludar a todo el equipo que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, decirle que como editores figuran Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en los turnos matutino y vespertino. En esta ocasión también está Saúl Martínez en la cabina, Lourdes Torres en los teléfonos. Saludar a Charlie Flores, que está también en la cabina de Notisistema, y en estos micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Le quiero recordar que tenemos dos líneas telefónicas de cabina que están abiertas y que usted nos puede llamar para poder dejar sus comentarios, participar de lo que aquí se está informando, o si quiere hacer algún reporte que pueda beneficiar a los demás, alguna incidencia que debamos saber, cierre de calles, colonias sin agua, lugares sin energía eléctrica, árboles que estén afectando, por ejemplo, la visibilidad de un semáforo, no lo sé. Afectaciones propias de esta ciudad que usted nos deba dar a conocer, porque si usted lo logra detectar, pues será más fácil para otras personas poder también enterarse. Así que estamos listos para recibir esa comunicación y además de los teléfonos de cabina, tenemos un chat que es el medio de comunicación más directa, el 3311-55-1962, donde le invitamos a que participe. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Víctor, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Que sea un excelente miércoles. Llegamos rápido a la mitad de la semana. Trate de aprovechar el tiempo y si tiene pendientes en alguna institución bancaria, el día de mañana es el último día laborable. Recuerde que tenemos fin de semana largo y el viernes 1 de mayo no se trabaja.
Así es, lo debe tomar en cuenta porque si no, podría haber incluso afectaciones de intereses, por ejemplo, en el pago de las tarjetas. Y fíjate que estaba encontrándome una noticia en uno de los diarios locales, me llamó la atención, porque hubo una reunión entre mototaxistas y la Secretaría de Transporte. Los mototaxistas están señalando de acoso a funcionarios de Tlaquepaque. Y bueno, uno entendería que en esta relación de administración contra quien presta a lo mejor un servicio no regulado, pues puede haber ciertos casos de abuso. Lo que me llama la atención es que aparentemente los funcionarios de San Pedro Tlaquepaque estarían obligando a estos mototaxistas a utilizar un chaleco guinda, como lo hicieron, por ejemplo, en Tequila. Entonces la Secretaría de Transporte les dijo, no, Tlaquepaque no puede hacer eso, tenemos que intervenir, vamos a revisarlo. Tienen que, digamos, someterse a las normas que existan hasta este momento, pero sí me llama la atención que este tipo de prácticas se podrían replicar de Tequila en Tlaquepaque.
Bien, y en otra información, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, detenido recientemente en Nayarit, es señalado por autoridades de Estados Unidos por liderar una red de fraude de tiempos compartidos ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta estructura operaba mediante call centers clandestinos que habrían estafado a víctimas por más de $300 millones. Tras su captura, Flores Silva podría ser extraditado a la Unión Americana, ya que es requerido por las autoridades de ese país.
Y la detención de este capo no tiene tranquilas a las autoridades federales, estatales y municipales, que se anticiparon a posibles reacciones tras la detención de Odías Flores Silva, el jardinero, y también de César Alejandro N., alias El Güero, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Tras estos arrestos, se registraron o no se registraron bloqueos carreteros, pero de manera preventiva se desplegaron 4,000 elementos en diferentes puntos de Jalisco. Principalmente se reforzó la vigilancia en Puerto Vallarta, Magdalena y San Marcos para evitar afectaciones.
Por lo pronto, Jalisco se mantiene en calma tras los operativos federales realizados en Nayarit, donde se registraron hechos violentos como quema de vehículos y negocios tras la detención de Audias Flores Silva, el jardinero. El gobernador Pablo Lemus insistió en que se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, policías estatales y municipales, principalmente en zonas limítrofes con Nayarit y Puerto Vallarta, para prevenir posibles reacciones del crimen organizado.
En otras noticias, los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguel presentaron una iniciativa para que el servicio de transporte público en Jalisco vuelva a ser operado por el gobierno estatal, con el objetivo de que se pueda replantear el modelo que ya tenemos. Ellos dicen que la propuesta busca priorizar el interés social sobre la rentabilidad empresarial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Aquí queremos preguntarle a usted qué opina. Por ejemplo, un caso, digamos, exitoso puede ser el Citeur, pero hay otro que es un verdadero fracaso, como fue Servicios y Transportes. Que regrese el sistema de transporte al Estado, ¿nos conviene o no? Esperamos su participación esta mañana.
Ayer Diego Monraz estuvo en una entrevista con Ricardo Camarena en estos micrófonos, así es de que le presentaremos un extracto de esta conversación sobre este tema que acabamos de mencionar. Por otra parte, habitantes y activistas de Punta Mita en Nayarit protestaron contra un desarrollo turístico en Playa Las Cocinas, al que acusan de afectar la zona federal marítimo terrestre y poner en riesgo áreas de anidación de tortugas. Denuncian que maquinaria construye un muro que limite el acceso público y exigen una manifestación de impacto ambiental. La inconformidad derivó en bloqueos en el cruce hacia Higuera Blanca, lo que generó afectaciones viales en Bahía de Banderas. Al sitio acudió la policía estatal con equipo antimotines. La tensión aumentó tras declaraciones del gobernador Miguel Ángel Navarro, quien sugirió que los inconformes actuaban como delincuentes. Los manifestantes piden la intervención de autoridades federales para frenar el proyecto.
Y luego de que se rescataron a 22 menores de un anexo y 9 de estos presentaron denuncia por supuesto abuso sexual infantil, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó que tienen ya detectados 63 centros de atención a adicciones, de los cuales 31 ya se revisaron y de estos se clausuraron 5 por distintas irregularidades. Así lo dio a conocer el director municipal contra las adicciones, Juan Orozco Flores. El Ayuntamiento de San Pedro admitió que se detectaron fallas graves en la atención a los menores y por eso se están haciendo estas revisiones.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, presentaron una iniciativa para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas de hospedaje. La propuesta busca regular el acceso de menores y prevenir posibles casos de violencia o abuso en estos espacios. Entre las acciones planteadas se incluyen la instalación de cámaras en accesos y la identificación de menores, así como la presentación de cartas de patria potestad o documentos que acrediten parentesco.
Informarle también que la Fiscalía General de la República va a realizar jornadas de toma de muestra de ADN del 6 al 8 de mayo aquí en Guadalajara. Esto como parte de las investigaciones en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, según lo dio a conocer el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Las pruebas se van a realizar en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, en la zona centro, y están dirigidas a familiares directos de personas desaparecidas, particularmente quienes hayan identificado prendas halladas en el sitio. Con esto se busca confrontar perfiles genéticos obtenidos en restos e indicios localizados tras recientes descubrimientos que incluyeron nuevos restos humanos y la identificación de 2 víctimas.
Y la Fiscalía General de la República retiró los sellos de clausura del Museo del Tequila, por lo que pronto podría reabrir sus puertas al público. Esto lo confirmó la consejera jurídica de Jalisco, Tatiana Anaya, quien participó en esta diligencia. Este museo fue clausurado luego de que el exalcalde Diego N. lo interviniera y utilizara como su casa. Así es de que el día de ayer, con el levantamiento de estos sellos por parte de la FGR, pues prácticamente queda completo este proceso, falta alguna rehabilitación para que posteriormente abra sus puertas para todos los jaliscienses, para todos los mexicanos y particularmente para los ciudadanos de Tequila.
Hay una urgencia porque Tequila se recupere antes del Mundial, será de los sitios más visitados, así que mientras más pronto se pueda atender esta y otras deficiencias que había en la administración de Diego N., esperemos que Tequila pueda recuperar esos niveles de turismo que tuvo,
sí,
en su
por
momento.
Sí, por supuesto. En Semana Santa no le fue muy bien.
No.
Tuvo baja afluencia, lo mismo Tapalpa, lo mismo Mazamitla. Creo que Chapala es el que se salva, ¿no?, en ese sentido, porque tuvo un buen número de visitantes. Bueno, ya son las 6:15. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, 6:26. Enseguida de Arturo García Caudillo hablaremos un poquito de esta adaptación que se hace del Estadio 3 de Marzo como un centro de espectáculos de alto nivel. Se le llamará el Coliseo GNP. Enseguida le platicamos porque ya hay incluso agenda de los artistas que vendrán. Entre ellos ya Víctor me dijo que está apuntadísimo para este concierto. Los Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.
Se vende solo, ¿no?
¿Cómo ves?
Se vende solo con tantas K.
Sí, y bueno, le hicieron adaptaciones, le hicieron una remodelación integral, así es de que enseguida le vamos a dar los detalles de la información, lo platicaremos en su momento también con Katia Plasencia. Antes ya tenemos listo en la línea telefónica desde la capital del país, Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Se me hace que José Luis Jiménez Castro y Luis Ángel Carranza también están apuntadísimos. Ellos son viajeros frecuentes para escuchar conciertos en otros lados, teniendo ahora este gran escenario, seguramente ya no tendrán que salir tanto para ir a escuchar y a mirar a los grandes artistas. Y pues bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum por la noche sorprendió con dos noticias. Una que ya era un rumor muy fuerte en los pasillos de Palacio Nacional, que era la salida de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar para dejar en su lugar a Leticia Ramírez y ir en busca de la presidencia de Morena. Es decir, también lo de Ariadna Montiel a Morena era un rumor a voces que sustituiría a Luisa María Alcalde, que ahora es la consejera jurídica de la presidencia. Nada más es cuestión de tiempo y de que la asamblea en Morena lo defina. Por eso es un hecho que ella va a ser la nueva presidenta de Morena. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere pues avanzar en otras tareas. El movimiento al que pertenecemos todas y todos, hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México, y Ariadna pues quiere ir a encabezar otras tareas. Y quiero darles también esta noticia, que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa. Pues Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna. A todas y todos, que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México. Son derechos conquistados por el pueblo de México. Le deseo a Ariadna la mejor de la suerte.
Muchas gracias, presidenta, por su confianza. Gracias.
Y a Leti. Hoy, o a partir de mañana, la secretaria de bienestar del gobierno de México.
Muchas gracias, presidenta.
Pues ahí está justamente el anuncio por parte de la titular del Ejecutivo Federal. Yo no sé cómo le va a ir a Leti Ramírez, y con la Secretaría de Educación Pública, siendo ella maestra, le cuesta tanto trabajo, cómo le vaya a ir con los programas sociales ahora, porque además es el manejo de muchísimo dinero. 1 billón de pesos, que es lo que se maneja de programas sociales. El otro anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum es de que el diésel costará 27 pesos a partir de los próximos días. Ayer se reunió con gasolineros y llegaron a ese acuerdo.
Muy buenas noches a todas y a todos. Estoy con el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, el director de Pemex, el equipo de Hacienda, de Energía, Guardia Nacional, Defensa y nuestros invitados especiales, que son todos los que forman parte de la industria de las estaciones de servicio del ramo gasolinero de nuestro país. Y me da mucho gusto informarles que hemos llegado a un gran acuerdo. El precio del diésel va a llegar a 27 pesos. Y eso es a partir de la próxima semana, que poco a poco se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos. Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones, nos ayudaron las empresas de vales para bajar también las comisiones de los vales. Y así todos juntos caminamos por México. Muchas gracias de verdad.
Pues ahí está justamente el otro anuncio por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. El diésel a 27 pesos a partir de la próxima semana. No entendí bien eso de que va a ser una reducción gradual, pero bueno, lo que dijo fue que la próxima semana estará ya a 27 pesos el diésel. Esto en busca de que también los productos de la canasta básica, sobre todo los perecederos, puedan ajustar sus precios, porque también mencionó ayer en la mañanera que estaba teniendo pláticas con los productores de jitomate para también que haya una reducción de precio en el jitomate, y probablemente lo esté haciendo también con otros productos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. En otra información, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una huelga nacional durante la Copa Mundial del 2026, evento deportivo que usted lo sabe muy bien, tiene muy presente la fecha, inicia el próximo 11 de junio. Ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus demandas, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación propone un paro indefinido y se concentrará en el Zócalo de la Ciudad de México, sede del FanFest que instalará la FIFA. El secretario general de la sección 9 democrática, Pedro Hernández, comentó que será una manifestación contra un evento al que no tendrá acceso a la mayoría de la población por el costo de los boletos y por acciones ineficientes de los gobiernos para garantizar la convivencia entre habitantes y turistas.
Y bueno, por la importancia que le decíamos tiene este recinto en la ciudad de Guadalajara, su historia y por supuesto la gran derrama económica que va a generar, es importante que conozcamos la transformación del Estadio 3 de Marzo, el cual tendrá una nueva etapa tras su remodelación y será rebautizado primero como Coliseo GNP. La intención es que se convierta en uno de los recintos de entretenimiento más relevantes del país, enfocado en espectáculos de gran escala, en una experiencia integral para el público. El inmueble mantendrá la posibilidad de albergar partidos de fútbol, pero su vocación principal será la de un espacio multiusos. De acuerdo con Hugo Rodríguez, director administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la transición se ha dado de forma gradual, particularmente tras el descenso, por ejemplo, de los Tecos, y una alianza entre la universidad y OCESA que se ha consolidado por más de 25 años. Este rediseño pone en el centro de la experiencia al espectador, ya que entre los cambios destacados están, por ejemplo, una nueva explanada de acceso, la ampliación de túneles y la eliminación de desniveles para mejorar la accesibilidad. También se renuevan la fachada y la cubierta, mientras que en el interior se sustituye la antigua grada baja por una configuración más cómoda. La capacidad del recinto rondará los 30.000 asistentes, dependiendo del tipo de evento, lo que permitirá albergar desde conciertos masivos hasta espectáculos especializados. En materia de tecnología, el Coliseo GNP contará con las pantallas tipo LED Ribbon, mejor iluminación y sonido, así como áreas de backstage optimizadas para giras internacionales, a lo que se suman nuevos servicios como sanitarios fijos, oferta gastronómica ampliada y espacios de convivencia. Para su apertura, le decíamos, se perfila ya una cartelera con presentaciones como, por ejemplo, del artista Alejandro Sanz, Yuridia, además de conciertos en conjunto, que va a reunir auténticos decadentes, Caligaris y Panteón Rococó. Y bueno, pues este lugar ha recibido a grandes artistas como Marco Antonio Solís, Chayanne, Luis Miguel, Shakira, Lady Gaga, The Killers, Hombres G y Peso Pluma, además de, por ejemplo, no olvidemos los Black Eyed Peas. Así que esta transformación que va a ser importante tendrá que motivar la llegada de más turistas, aumentar la capacidad, por ejemplo, de recepción de hoteles y algunos otros espacios de descanso como Airbnb, el movimiento del aeropuerto, la central de autobuses, es decir, el que este lugar se convierta, digamos, en una alternativa al Gran Foro Sol de la Ciudad de México, pues moverá seguramente de manera muy fuerte la economía de Guadalajara y de Jalisco.
Bueno, y es un recinto de que se ve bien de donde estés, al margen del asiento que ocupes, se ve bastante bien. Te decía que en mi tiempo de la universidad yo iba al Estadio 3 de Marzo a ver al Chícharo, a Javier Hernández, el papá del Chicharito.
Imagínate nada más.
Bueno, iba a ver a los Tecos, por supuesto. Así es de que, bueno, se perfila ya, o se especializa como un recinto de espectáculos.
Me hizo recordar estos memes que te ponen en internet cuando un producto es muy bueno y te dicen, toma mi dinero.
Pues bueno, ya está, ya hay agenda. Alejandro Sanz, Yuriria y estos grupos argentinos que acabas de mencionar son parte ya del elenco.
Sí, vamos a estar atentos a la cartelera y bueno, pues por supuesto a revisarlo para si a usted algo le interesa, pues que también encuentre otra alternativa. Ya son varios, la Arena Guadalajara, sí, el Auditorio Telmex, ahora este Coliseo. Y bueno, los otros recintos también de eventos no tan grandes como el Diana, como algunos lugares que se han sido reacondicionados, la calle 2, que sigue también ofreciendo algunas alternativas. Vale la pena pues que tengamos esta oferta cultural tan diversa.
Sí, porque además atrae al turismo regional.
Sí.
Viene a ver exclusivamente a sus artistas preferidos, así es de que pues Guadalajara se convierte en gran atractivo en materia de espectáculos también.
Y no se equivoca a Arturo cuando decía que José Luis y Luis Ángel se van, porque en efecto, el último del que sé, lo voy a ventanear, Huicho se fue, bueno, todo el mundo lo sabe, se fue a ver AC/DC a México, Luis Ángel lo ha hecho para ver a Paul McCartney, por ejemplo, entonces pues creo que ya tienen un lugar para estar en Guadalajara, ¿no?
Muy bien. 6:37 a.m, escuchamos a continuación el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena.
El 1 de mayo no es solo una fecha en el calendario, es memoria. Es la historia de miles de trabajadores que salieron a las calles para exigir algo que hoy parece básico: una jornada laboral justa. Desde la huelga de Chicago a finales del siglo XIX, hasta los movimientos obreros de Cananea y Río Blanco en México, el trabajo digno ha sido siempre una conquista. Pero más de un siglo después, la pregunta sigue vigente. ¿Quiénes tienen realmente acceso a este trabajo digno? En México, millones de jóvenes enfrentan un mercado laboral marcado por la incertidumbre, altos niveles de informalidad, salarios limitados y escasas oportunidades de crecimiento. De acuerdo con organizaciones civiles, cerca de 8 millones de jóvenes trabajan en condiciones precarias, sin seguridad social, con ingresos insuficientes o sin derechos laborales básicos. A esto se suma un problema estructural, la informalidad laboral, que sigue representando más de la mitad del empleo en el país. Un contexto que condiciona el futuro de toda una generación. En entrevista con el diario Excelsior, Angélica Jasso, integrante de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, describe este panorama.
Tenemos un panorama pues bastante negativo en términos de la empleabilidad de jóvenes, y lo que nosotros hemos visto es que hay muchas barreras de acceso al empleo digno para las personas jóvenes.
Barreras de entrada, falta de experiencia, discriminación por apariencia y una constante, la ausencia de oportunidades para este primer empleo. Se calcula que alrededor de 16 millones de jóvenes en México realizan alguna actividad productiva. Muchos de ellos combinan el trabajo con el estudio, en condiciones que exigen más de lo que ofrecen, como lo relata Jessica Muñoz en un testimonio difundido por TV Azteca.
Tengo la posibilidad de poder realizar mis tareas, lo cual es pues ir a la escuela, realizar mis trabajos, lo que me pidan, y pues de igual manera seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo.
Pero no todos tienen esa posibilidad. Para miles de jóvenes el trabajo significa jornadas extendidas, sin descanso y sin garantías. Así lo documenta el portal Animal MX en testimonios de repartidores de plataformas digitales.
Es que trabajo diario, o sea, no hay un día que yo descanse. Bueno, yo estoy desde las 2 de la tarde del día de ayer. Me seguí toda la tarde. Ayer no fui a la escuela, entonces me seguí toda la tarde, toda la noche, la madrugada y bueno, lo que va del día, ¿no? Son las 11 de la mañana, entonces sigo aquí y pues planeo seguir hasta la noche, hasta las 12 de la noche más o menos.
La llamada economía de plataformas ha abierto oportunidades, pero también ha evidenciado nuevas formas de precariedad, sin contratos formales, sin prestaciones, sin certezas. Del otro lado, las empresas también enfrentan dificultades. La falta de perfiles adecuados y las expectativas de los jóvenes generan tensiones en el mercado laboral. En entrevista con El Heraldo, Alberto Alessi, director de Manpower México, explica esta situación.
No están consiguiendo el personal, uno, por las expectativas salariales que están solicitando estos jóvenes. En segundo lugar, pues obviamente el tema de horarios. Y el tercer lugar, por temas de crecimiento profesional.
Expectativas salariales, horarios y crecimiento profesional. Tres factores que revelan un choque generacional. Empresas que buscan experiencia y jóvenes que buscan oportunidades. A este escenario se suman otros elementos. La pobreza, que afecta a más de una tercera parte de la población joven, y la deserción escolar. En México, apenas la mitad de los jóvenes logra cursar la educación media superior. Y aunque en los últimos años el salario mínimo ha registrado incrementos históricos, esto no ha sido suficiente para cerrar las brechas. La desigualdad persiste. Frente a este panorama, especialistas y organizaciones coinciden. Se requieren políticas públicas que garanticen empleos dignos, con salarios justos, con seguridad social y con condiciones que permitan construir un futuro. Hay que subrayarlo. El trabajo no debería ser un privilegio ni una carrera de obstáculos. Debería ser, como lo plantearon aquellos movimientos obreros hace más de un siglo, un derecho. Y de cara al Día del Trabajo, toca preguntar: ¿estamos garantizando ese derecho para las nuevas generaciones? Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de irreversible el cambio que está teniendo lugar en todos los ámbitos del crecimiento global. En este sentido, puso de relieve que todos los elementos del crecimiento global, desde la economía y las finanzas, hasta la tecnología y la demografía, están cambiando de forma irrevocable. Además, resaltó que se está configurando una arquitectura más compleja y multipolar del desarrollo global en el mundo. Al mismo tiempo, Putin indicó que ningún país puede desarrollarse por sí solo, a costa de otros estados o en detrimento de estos. Agregó que los países que comprenden la importancia de la soberanía están desempeñando un papel cada vez más importante en el mundo moderno. Los Emiratos Árabes Unidos se retirarán de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Alianza de la OPEP y Proveedores Independientes el próximo 1 de mayo, según informó la agencia de noticias WAM. La agencia señala que esta decisión se basa en una visión estratégica y económica de largo plazo, alineada con el desarrollo del sector energético del país, y reafirma su papel como productor responsable y confiable, con una visión hacia el futuro del mercado energético mundial. Se indica que la decisión fue tomada después de un análisis exhaustivo de la política de producción del país, así como de sus capacidades actuales y futuras, y estuvo motivada por los intereses nacionales y el deseo de contribuir eficazmente a satisfacer la creciente demanda del mercado. El país formaba parte de la organización desde 1967. El portavoz de la Cancillería China, Lin Jian, declaró que Tokio se ha embarcado recientemente en actuaciones peligrosas, temerarias y provocadoras en los ámbitos militar y de seguridad de forma recurrente, y que con tales acciones Japón erosiona el autoproclamado estatus de nación pacífica que se había atribuido a sí mismo. De acuerdo con el vocero chino, el actual gobierno nipón ha impulsado con vigor la industria militar. Asimismo, sostuvo que Japón exagera las supuestas tensiones al declarar abiertamente su preparación para guerras prolongadas. Según el periódico The Hill, cada vez son más los senadores republicanos que están perdiendo la confianza en el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Además, aseguran que Hegseth no sería ratificado para dirigir el Pentágono si Trump lo volviera a nominar, y señalan que la inestabilidad entre el personal de alto nivel bajo su liderazgo es una gran preocupación. Asimismo, expresaron su descontento por los informes que sostienen que Hegseth presionó a Randy George para que renunciara a principios de abril como jefe del Estado Mayor del Ejército, al tiempo que se mostraron sorprendidos por el inesperado cese del secretario de la Armada John Phelan la semana pasada. En este contexto, algunos legisladores temen que otros generales clave, que según ellos tienen historiales de servicio ejemplares, puedan verse presionados a retirarse este verano.
Bien, comenzamos con la información local. Y es previsible que, por ejemplo, con la detención del jardinero a quien se consideraba sucesor del Mencho y con el operador financiero en el municipio de Zapopan, algunas personas tomaran sus precauciones. Lo cierto es que la prensa le preguntó al secretario de Educación si esto había provocado algún ausentismo en las escuelas. Vamos a ver qué contestó, cuál es la información que le da en este caso el titular Juan Carlos Flores Miramontes a la prensa local. Tenemos los detalles con Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, Gris Víctor? Auditorio, muy buenos días para todos. Efectivamente, se preveía que pudiera haber afectaciones en algunos planteles educativos. Quizás no de la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí de algunos municipios, sobre todo aquellos limítrofes con el estado de Nayarit, luego de esta doble captura, una de ellas del jardinero en este estado vecino y la otra de el güero Conta, ocurrida en el municipio de Zapopan prácticamente de manera simultánea, y que esto pudiera derivar incluso en que algunos padres pues decidieran no llevar a sus hijos a las escuelas, con el antecedente que teníamos pues del pasado 22 de febrero con el abatimiento de Nemesio Segura Cervantes alias El Mencho. No fue así, ayer declaró el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, que hubo una asistencia habitual y que no fue necesario incluso tomar medidas especiales. Escuchemos entonces lo que declaró el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, en torno al tema.
Estuvimos muy atentos una vez que la Secretaría de Seguridad detonó la alerta de estar pendientes. Estuvimos contactando a cada una de las escuelas, a todas las zonas escolares que colindan en el puerto con Nayarit. Afortunadamente no fue necesario tener medidas extraordinarias.
Bueno, no fue necesaria medidas extraordinarias. La asistencia un día después de esta doble detención de capos importantes pertenecientes a este grupo delictivo pues fue prácticamente la normal. No hubo necesidad de implementar ningún otro tema adicional. Esto en comunicación constante dijo Flores Miramontes con las autoridades de seguridad pública. Lo que sí salta pues preocupante es esto que declaraba ayer el propio titular de Educación Jalisco en torno a este nuevo reto o challenge que se le ha denominado Matanza Hoy o Tiroteo Hoy. Hablamos de un pues una moda, por decirlo de alguna manera, donde algunos alumnos, principalmente de educación básica, y Jalisco desgraciadamente no es la excepción, pues con el objetivo de cumplir un reto lanzan una amenaza a través de redes sociales donde pues advierten que en cierto día o a tal hora van a arremeter a tiros en contra de sus compañeros e incluso de docentes o directivos. Y cuando digo que Jalisco no es la excepción, bueno, pues ayer Flores Miramontes declaraba que en nuestra entidad ha ocurrido un total de 3 casos de este tipo, 2 en zona metropolitana, 1 más al interior de Jalisco. ¿A qué se debe este fenómeno? Escuchemos lo que declaró también al respecto Juan Carlos Flores Miramontes.
Hay que decir que este fenómeno se está lamentablemente dando a nivel nacional. Hay estados que tienen 10 casos, 15, 20, prácticamente todos los estados de la República lo han tenido. Creemos que lo más fuerte ya pasó fue este tema de, pues de caer algunos niños en la tentación de la trampa, de seguir un reto, que en ocasiones es absurdo, pero en otras cuestiones es incluso peligroso. Aunque se presupone que se trata de una broma de muy mal gusto, no se descarta nada. Tanto las autoridades locales como las federales son notificadas. El protocolo indica que se retiran mientras hay una revisión por parte de profesionales de la seguridad.
Bueno, por fortuna, los 3 casos ocurridos en Jalisco, uno de ellos en Guadalajara, otro más en Zapopan y uno en Etzatlán, en este último caso, Efectivamente, pues todo el plantel educativo fue retirado de las aulas, en tanto las autoridades de seguridad pública hacían la revisión hasta descartar riesgos. Por fortuna, los tres casos fueron falsas alarmas, fueron bromas de muy mal gusto. Y bueno, pues la autoridad educativa lanzó también un llamado a los padres de familia a estar muy atentos lo que publican sus hijos, las redes sociales que manejan, los sitios que visitan, con quién interactúan, para evitar que estos supuestos retos tan desagradables puedan atraparlos y puedan hacer cometer alguna atrocidad, o por lo menos advertir de que lo pudieran hacer, aunque esto resulte, insisto, en una broma de pésimo gusto. 13 en Jalisco, al parecer el tema está ya comenzando a neutralizarse, pero dice, aunque se advierte, como ya lo escuchábamos, que puede ser pues una broma o que el reto no puede cumplirse, de cualquier manera el protocolo se aplica, porque esto sí podría derivar en una auténtica tragedia. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Y además agregar, Edgar, a tu reporte que existen consecuencias legales para los estudiantes,
claro,
que participen de este reto viral. A lo mejor en otros estados lo toman como una broma y es una llamada de atención. En el caso de Jalisco, existen consecuencias legales para estos menores que están participando en los eventos. Lo primero entonces es pedir a los padres de familia que estén atentos, les adviertan sobre el problema, les llamen la atención y se informen, porque sobre todo es un reto viral que se hizo en TikTok. Muchos de los padres de familia no lo saben y luego empieza la psicosis en las escuelas y generan estos tres casos que hemos escuchado de parte del secretario. Así que lo importante es estar atentos, no caer en esas falsas alarmas. Los casos que se han visto en el país de ataques en escuelas han ocurrido sin previo aviso, esa es la realidad. Lo demás es una broma de mal gusto, pero en el caso de Jalisco, insisto, para si nos están escuchando los jóvenes antes de irse a la secundaria o a la preparatoria, tiene consecuencias legales, pueden enfrentarse a la fiscalía si participan de este reto viral.
Sí, por supuesto, y sobre todo que están perfectamente identificables, ¿no? Así es que hay que pensarlo dos veces, hay que ver qué tipo de retos asumen y qué tipo de retos están pues dispuestos a cumplir, con lo que esto conlleva, la consecuencia legal que tú mencionas.
Así es, gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días.
Bueno, y antes de escuchar a Gustavo Cárdenas, le recordamos que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco convocó a la población a participar en el Macro Simulacro Nacional 2026, programado para este 6 de mayo a las 11 de la mañana. El ejercicio denominado Jalisco Prevenido ante los Desastres simulará un sismo de magnitud 8 con epicentro frente a las costas de Chamela, seguido de un tsunami con olas superiores a los 5 metros que impactaría zonas como Melaque y Barra de Navidad.
Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris y auditorio de Radio Metrópolis. Tenemos muchísima información que platicarles y que compartirles. Vamos comenzando con un tema muy delicado, que es el tema de los anexos, estos centros de rehabilitación, que han sido detectados por las autoridades, muchos de ellos irregularidades. Hay que decirlo y hay que contarlo. La semana pasada tuvimos un tema muy delicado en Tlaquepaque, porque un trabajador de un anexo, que por cierto era clandestino, no tenía los permisos de operación y que además trataba a menores de edad, pues se detectaron algunas irregularidades. Según la carpeta de investigación y lo que tenemos, un propio trabajador habría hecho el llamado al 911 a la policía municipal por algunos abusos y algunas malas prácticas al interior de este sitio, lo que llevó a las autoridades al rescate de 22 jóvenes, todos menores de edad, 22. De estos 22, 9 de ellos denunciaron presunto abuso sexual infantil. Es decir, un tema muy delicado. Está la carpeta de investigación abierta. Lamentablemente todavía no hay detenidos. Los 9 menores de edad que presentaron la denuncia por abuso están bajo el cargo de Ciudad Niñez, bajo la investigación y la tutela del Estado. Platicamos y hablamos con el director municipal de contra las adicciones de Tlaquepaque, Juan Orozco Flores, y pues luego del rescate de estos 22 menores, pues no les quedó otra más que comenzar una exhaustiva revisión de estos espacios, porque hay que garantizar que estas clínicas contra las adicciones verdaderamente estén bajo regla. Vamos a escuchar al director municipal contra las adicciones, Juan Orozco Flores.
Se revisa en tres etapas, que es en cuanto a documentación, espacio físico de los usuarios y en cuanto a su expediente de ellos, de cada uno de los usuarios. En cuanto a la documentación, pues se checa prácticamente lo básico, lo que es aviso de funcionamiento, acta constitutiva, uso de suelo, visto bueno de protección civil, comprobante de fumigación, registro de fuente fija, en fin, una serie de documentos en base a nuestra cédula.
Ahora, la recomendación para los que somos familiares y ya tengamos a alguna persona que hayamos entregado a un centro de rehabilitación, que hayamos anexado o que tengamos la intención, es muy importante y es básico que revisemos el aviso de funcionamiento, el permiso municipal, que verdaderamente cuenten con las credenciales y los permisos y que las instalaciones sean óptimas para que reciban a nuestros familiares. Derivado de este rescate de los 22 menores, Tlaquepaque informó que tienen detectados, ojo, y esto es muy importante, se tienen detectados, es decir, podrían ser más, pero quién sabe. Hasta el día de hoy son 63 centros de atención a las adicciones, de los cuales ya revisaron 31. Y de estos 31 clausuraron 5 por diversas irregularidades. Informó, y escuchemos de nueva cuenta, al director municipal contra las adicciones de Tlaquepaque, Juan Orozco Flores.
Y derivado de esas 31 revisiones, tenemos 5 centros que en conjunto con inspección y vigilancia hemos clausurado. La gran mayoría están en proceso de regularización.
Ajá.
Por lo regular les falta uno que otro documento. Nuestra cédula de revisión, nosotros les damos áreas de oportunidad. Para nosotros, nosotros como Consejo Municipal, no somos la autoridad para clausurarles, pero más sin embargo, los impulsamos a que ellos sus áreas las vayan mejorando.
El llamado para las propias clínicas contra las adicciones es regularizarse, revisar que los permisos estén en cumplimiento y además vigentes, de lo contrario pues podrían venir. Las clausuras podrían ser temporales o podrían ser totales y definitivas dependiendo de la gravedad de las faltas, las fallas, porque sí, se admite por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque que han encontrado muchísimas irregularidades en estos centros contra las adicciones. Y es importante, la carpeta de investigación está abierta, 22 menores rescatados, algunos de ellos fueron puestos a disposición de otros albergues o de otros centros de contra las adicciones con la documentación, y otros que no, están bajo Ciudad Niñez o bajo el cuidado del Estado, porque pues hay señalamientos de abuso sexual infantil. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por tu participación, te esperamos más adelante.
Claro que sí, muy buenos días a todos.
El reporte de Gustavo Cárdenas.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana. Regresando, transmitimos parte de la comunicación que ha tenido el auditorio esta mañana. Hay particularmente el de una profesora universitaria que nos comparte su experiencia. Vámonos al noticiero.